podcast Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Desde mediados de julio de este año se vino llevando una audiencia preliminar en lo que es el caso Curuguatú, que dio lugar al golpe de Estado en Paraguay, precisamente la masacre de Curuguatú, donde murieron 11 campesinos y 5 policías. Esta audiencia, que fue señalada con criticada con muchos sesgos desde las organizaciones campesinas y organizaciones sociales y de derechos humanos paraguayas y a nivel internacional también, así como se denunciaba que también era una excusa, un manejo para justificar el golpe en el momento que se realizó. En el día de hoy fueron finalmente acusados, pasados a juicio oral, 12 campesinos por los delitos de asociación criminal, invasión de inmueble y tentativa de homicidio doloso. Radio Mundo Real está en contacto con Guillermo Ferreiro, el abogado de los campesinos. Guillermo, te damos la bienvenida y quisiéramos ya empezar preguntándote cuál fue el clima que se vivió hoy en la audiencia que definió justamente que los campesinos pasaran a juicio oral.
Bueno, pues muy buenas tardes. Bueno, la audiencia preliminar se basó en una acusación ya que tenía muchos efectos muy graves, ¿no? La acusación no definía hechos concretos. Habiendo 17 muertos fueron acusados, todos mis defendidos, 11 defendidos, fueron acusados por tentativa de homicidio. A todos ellos la prueba para fina le dio negativo. Las pocas armas incautadas en el campamento de los campesinos también dieron a las pruebas hechas, realizadas por la propia policía, dieron negativo. O sea, no fueron percutidas, no fueron utilizadas en ese día. Sin embargo, en base a eso se fuimos a la audiencia preliminar. Para peor aún, ya en la audiencia preliminar aparecieron pruebas que no fueron ofrecidas en la etapa procesal correspondiente. Y la juez que llevaba la causa la admitió en una violación muy flagrante del debido proceso. Y el día de hoy, bueno, ya concluyó la audiencia, quedaba pendiente un incidente nuestro que simplemente no se estudió, y la juez resolvió rechazar todos los incidentes y llevar la causa a juicio oral. Y bueno, estamos choqueados por la forma en que se llevó adelante la audiencia, por la variedad de la acusación y por la cantidad de violaciones que hay al debido proceso. Y estamos analizando en este momento qué vamos a hacer.
Justamente, Guillermo, como decíamos antes, esto no es ninguna sorpresa, ¿no? Es algo que tanto las organizaciones, cuanto ustedes la defensa, tenían como tristemente previsto que esto podría pasar. Me gustaría que enumeraras algunas de estas irregularidades que tuvo todo este proceso, ¿no? Desde que comenzó.
Bueno, el proceso comienza la fiscal que inicia el allanamiento, que termina esta tragedia, la aparta. La fiscal tenía una experiencia. Nombra al fiscal con 2 meses de antigüedad y este era su primer juicio. Este fiscal resultó ser pariente, o mejor dicho, de tener una relación sentimental con una miembro de la familia que denunció la invasión. O sea, claramente no podía tener que apartarse de la causa. El fiscal da una conferencia de prensa y empieza la investigación por la conclusión. Se demostró, tenemos filmaciones, de practicar, le fueron entregados del punto exacto donde murió la masacre, vainillas servidas de armas automáticas, que son de uso exclusivo de la policía en Paraguay, y él no las presentó, las ocultó a la defensa, pero además negó en entrevistas periodísticas tener esas pruebas en su poder. Posteriormente apareció esta evidencia y no pasó nada, nadie se escandalizó porque el fiscal ocultó pruebas. Tenemos también demostrado que la Policía Nacional en ese momento de la masacre tenía en el lugar del procedimiento un helicóptero y observaciones sobrevolando el área que captó toda la masacre, filmó toda la masacre. El jefe de los pilotos dijo en entrevista periodística 5 días después de la masacre que toda la masacre estaba filmada. El fiscal jamás pidió esa filmación. Cuando esta defensa la pidió, la policía informó que no se contaba con las imágenes porque no se podía extraer del chip de memoria del helicóptero. Hemos pedido al fiscal que allane la policía y se preste esta evidencia, y el fiscal simplemente informó que eso no es necesario. Por ejemplo, como te estaba diciendo, las escopetas que se encontraban ese día del campamento de los campesinos, son cuatro escopetas de calibre muy bajo, muy vieja. En una de ellas no funcionaba. Y las pericias de la propia policía dicen que esas escopetas no dispararon. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Introduce en la causa una escopeta de otra causa. Una escopeta que el día de la masacre estaba en poder de su propietario. Y que la denuncia robada una semana después de la masacre. Y en un procedimiento policial aparece 15 o 20 días después de la masacre. Esta escopeta está agregada como prueba en la causa de la masacre. Son algunas de las irregularidades que nosotros hemos denunciado, además de que la empresa que denuncia que se invadió el inmueble no tenía título de inmueble, no tenía la posesión del inmueble, simplemente lo denunció por seguridad, porque tenía que darse los temas fiscales. Y bueno, nada de esto fue oído por el Poder Judicial y la juez en plena audiencia, en guardia intermedio, ya a conferencia de prensa, ya adelantando su fallo, ¿verdad? O sea, estamos ante ese nivel de arbitrariedad, tratando de defender a nuestros representados.
¿Cuáles son los pasos a seguir que ustedes prevén para la defensa de los campesinos en lo que va a ser este juicio oral?
En principio, ahora tenemos que preparar un juicio oral. Preparar nuestras pruebas y poder introducir las pruebas de la fiscalía. Lo que ocurre es que está todo tan mal hecho que tenemos que estudiar bien lo que vamos a hacer, realmente no lo sabemos todavía. Porque esto es una farsa que está montada de forma muy arbitraria y tenemos que ver bien, vamos a convalidar esto, vamos ya a recurrir a un organismo internacional, vamos a preparar la defensa. Recién hoy se resolvió la alegación de la causa judicial. Así que tenemos que analizar un poco la resolución y ver qué hacemos.
Solamente para tener un poco más de claridad sobre el tema de las tierras de Curuguatí, de Marina Cue, había una disputa, como tú mencionabas, Guillermo, sobre la titularidad de las tierras que las reclamaba esta empresa de Blas Riquelme y que luego el Estado mismo incluso llegó a decir que esas eran tierras fiscales, eran tierras del Estado. ¿Qué ha pasado en el transcurso de esta audiencia preliminar con esta discusión acerca de la propiedad de estas tierras?
Bueno, el Paraguay espera todo un sistema mafioso y corrupto para apropiarse de tierra del Estado. Esta empresa, una gran empresa que tiene la zona 54.000 hectáreas, inicia un juicio sobre otras tierras, sobre otra finca en otro lugar, como a 20 kilómetros de allí, y obtiene una sentencia. Luego, en una jugada muy burda, denuncian, porque ahí había instalado hace mucho tiempo un campamento campesino, negociando con el Estado la titulación de esas tierras a favor de una colonia de productores agropecuarios de bajos recursos. Se presenta ante el fiscal con esa sentencia que era de otra finca y obtienen una orden de allanamiento de la finca para desarmar a la gente y sacándola del lugar. Allí se produce la masacre. Y como se produjo la masacre, todo esto fue pasado público, esta cantidad de arbitrariedades que venían utilizando esta empresa para quedarse con tierras fiscales. Nosotros planteamos esto como un incidente de prejudicialidad. El incidente de prejudicialidad debe estudiarse, como se llama, dice, previamente el juicio, para ver si hay que llevar al juicio por invasión, esperar que termine el juicio civil, porque el Estado está litigando con esta empresa, con estas tierras. Como es tan burdo y tan aberrante todo, simplemente no se estudió nuestro incidente de prejudicialidad, no se le dieron nuestras pruebas, no se trajo a nuestro testigo a declarar, la juez simplemente no hizo caso omiso, y el juicio civil que está en la Corte Suprema de Justicia son dos juicios, mire que todo esto como estado público está parado. Está parado y nuestros clientes, nuestros defendidos, están siendo procesados por invasión de inmueble ajeno. En base a una denuncia de alguien que no es propietario ni tenía la posesión del inmueble. Es una cosa aberrante, realmente aberrante.
Guillermo, una última pregunta sobre los acusados, ¿no? Los campesinos y campesinas que fueron acusadas. ¿Cómo están ellos? Sabemos que sufrieron un proceso bastante largo en el que estuvieron detenidos. ¿Cuál es el estado en que se encuentran estos campesinos y campesinas?
Uno de ellos está en un estado de salud un poco delicado porque recibió un impacto de proyectil en la mandíbula el día de la masacre y, bueno, no está teniendo la asistencia médica adecuada, si bien está siendo asistido. Los demás, algunos están privados de libertad de licenciaría, otros tienen arresto domiciliario y están recibiendo apoyo de organizaciones civiles. Pero anímicamente están muy mal. Están muy mal porque ellos entienden perfectamente que aquí hay una sentencia previa, que el fiscal los declaró culpables antes de colectar la prueba, que el presidente de la República en abierta intromisión facultad del Poder Judicial también los calificó de asesinos cuando se iniciaba la investigación. Y además porque ven que todo lo que ellos alegan y las pruebas que su abogado intentamos presentar en el juicio no ni siquiera son tenidas en cuenta, ¿eh? Entonces anímicamente están un poco golpeados. Además en Paraguay, como siempre decimos, un escándalo está para el siguiente, el tema está como cuesta que se mantenga a nivel de medio, entonces se sienten como un poco abandonados.
Conversábamos con Guillermo Ferreira, el abogado defensor de los campesinos y campesinas que fueron acusados por la masacre de Curuguaté en un juicio nefasto, lleno de irregularidades, como nos comentaba Guillermo y que las organizaciones vienen denunciando. Guillermo, te agradecemos y vamos a seguir en contacto porque queremos seguir pendientes de lo que es este juicio y también enviamos desde Radio Mundo Real nuestra solidaridad con los campesinos y campesinas.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm